Regresamos en Hora 20, hoy estamos con Felipe Osa de domicilios.com, Juan Pablo Toro de Merkeo, Santiago Pineda de Mensajeros Urbanos, Alberto Pardo de Atsmóvil y Marcos Pueyrredón, emprendedor y presidente de E-Commerce Institute. Y me gustaría empezar ahora hacerles unas preguntas a Alberto y a Marcos, a quienes no les he dado la oportunidad de participar, y luego vuelvo con el tema para mirar cómo ha sido la experiencia desde lo que cada uno de ustedes hace en este mundo del domicilio, en este mundo del e-commerce, en este mundo del pago en línea en esta época de la pandemia. Alberto Pardo.
Gracias, Diana. Pues mira, yo te cuento que desde el lado de la publicidad nosotros sí comenzamos a ver un incremento sustancial, no solamente en Colombia, sino en otros mercados de las mismas categorías que tanto domicilios como mensajeros como Merkeo han sostenido, y es básicamente la categoría de groceries o supermercados. Automáticamente las marcas que históricamente anunciaban cambiaron obviamente su comunicación, y vimos pues un incremento en la publicidad móvil. Obviamente toda esta publicidad móvil también con un enfoque diferente, más bien como enfocada a que la gente haga clic y vaya derecho a la compra. Eso digamos que es tal vez la característica más importante que difiere de lo que teníamos antes, donde había digamos que un grueso de la publicidad que era mucho más enfocada en hacer branding, en generar recordación de marca. La publicidad hoy en día está enfocada, uno, en comprar, y segundo, pues enfocada en esas categorías que tienen mayor demanda, es decir, alimentos, bebidas, todo lo que es farma también tiene un crecimiento gigante. Y curiosamente hay tres categorías que nos han llamado mucho la atención, y son, uno, todo lo que son implementos de oficina, y pues tiene todo el sentido porque pues la gente trabajando desde su casa, seguramente nadie estaba preparado para esto y tuvimos que salir a comprar cualquier cantidad de instrumentos para poder hacer más fácil el trabajo diario. Lo otro, pues digamos que todo lo que son elementos para los niños, y digamos que todo este tipo como Legos, juegos, etcétera, etcétera, también tuvo un incremento importante y considerable, y sigue teniéndolo, lo que demuestra pues que la actividad en el hogar pues definitivamente demanda una serie de productos e insumos que antes no demandaba, que es también importante. Y lo otro, pues obviamente todo lo que son artículos del hogar. Yo creo que todos pues estamos más tiempo en la casa y de cierta forma queremos modificar cosas que teníamos antes, comprar, cambiar, digamos que adaptarnos a esta realidad que pues como no sabemos cuánto tiempo va a estar, pues eso es un poco lo que ha pasado. Y eso es lo que nosotros desde la publicidad hemos visto consistentemente en 8 mercados donde nosotros tenemos presencia, incluyendo, por ejemplo, un Brasil que funciona un poco diferente, pero ha sido consistente en absolutamente todo esto que acabo de mencionar.
En todos los mismos productos y las mismas como necesidades.
Sí, por ejemplo, sí. Fíjate, vemos cómo a partir de los miércoles comenzamos a ver como mucha atracción en la gente como en juegos, la gente se prepara para los fines de semana. Había alguien de los panelistas que estaba mencionando que existe como una tendencia a que hoy en día queremos cocinar en la casa, entonces también hay como un movimiento que lo comenzamos a ver desde la óptica de la publicidad desde el miércoles, jueves, para vender a través del internet, pues obviamente productos enfocados en que las personas y las familias puedan pasar un tiempo cocinando. También los licores, que hacen parte de un tema importante. Creo que el consumo de licor también ha cambiado en el país, y lo vemos también desde la óptica de la publicidad, donde, por ejemplo, es normal hacer hoy en día un cóctel a través de Zoom o cualquiera de estas plataformas.
Hacer un happy hour. Sí, se está haciendo, la gente está utilizando eso como medida de verdad recreativa.
Sí, y te cuento que lo he visto en empresas, y no solamente en Colombia, sino en otros mercados, que se reúnen todas las personas, 400, 500 personas, y se toman, por ejemplo, una cerveza, y el viernes por la tarde, y hacen un happy hour. Inclusive hace poco que hablé con Marcos Pueyrredón acá en... está también en la línea, me contaba que en Argentina también es una tendencia que se está comenzando a dar.
Marcos, cuéntenos usted, ¿cómo está funcionando?
Totalmente, lo que está sucediendo es que estamos viviendo aquellos que conocen el Ciberlunes, Cyber Monday o Hot Sale, estamos viviendo un modalidad de evento masivo de conveniencia, con una situación que estamos viendo que va a haber un antes y un después del COVID-19. como si fuera una CDC, un antes de Cristo, después de Cristo, vamos a encontrar una nueva era a sí. nivel de consumidor y a nivel de lo que nosotros llamamos la nueva normalidad. Porque la nueva normalidad va a traer una situación post-lockdown, post-cuarentena, donde no vamos a encontrarnos a una oferta igual y no vamos a encontrarnos a un retail o una marca igual y no vamos a encontrar un consumidor. El consumidor va a ser un consumidor que va a entrar en modo cuidado personal, en el cual hasta que
nosotros pasemos... ¿Y eso qué significa en términos de consumo?
En consumo es que primero va a estar con una extensión a estos dispositivos, a estas interfaces mobile, no va a haber contacto a nivel de dinero, el contactless o el QR van a ser los reyes, vamos a tener una excepción y un cuidado muy especial al ir a la tienda física. La tienda física no nos va a poder atender de la misma manera, va a tener un
aforo. ¿Eso quiere decir que se va a requerir mayor bancarización o no?
Mayor bancarización y cambio de procesos. O sea, la realidad es que cuando uno analiza el código QR es una modalidad muy muy simple y muy sencilla, pero que cambia el hábito de consumo. O sea, el dinero es algo que alguien no va a querer. Vamos a tener una situación de alergia hacia el dinero, pero no solamente el dinero, sino el contacto físico, en todo sentido. Primero porque va a ser un tema de regulación, ya sea por autorregulación o porque tengamos regulaciones. Voy a dar el caso de Argentina, yo estoy ahora en Argentina, en Buenos Aires. Esta semana se ha dado una apertura parcial de lo que es la cuarentena y ya vas por número de documento, si es par o impar. Vos podés entrar o no a un local y la cantidad de personas que pueden entrar es una persona cada 15 metros cuadrados y todo un protocolo para la entrada a un local. Eso va a crear una nueva forma de consumo. Y eso está impactando muy fuertemente y principalmente en lo que son hábitos de consumo. Los hábitos de consumo están mudando. ¿Por qué? Porque estuvimos más de 50 días en cuarentena en muchos casos, y esas cuarentenas, cuando fueron totales, nos mostraron que podemos consumir de otra manera, y la ventana de oportunidad ha sido el digital. El digital ha sido los que ya sean digital y sus modelos híbridos, han dado una ventana de oportunidad y los que van a permitir una ventana de recuperación para la continuidad de negocios de nuestras pymes y emprendedores y principalmente de nuestra economía.
Correcto. Pues a mí me gustaría pasar a uno de los hechos de hoy que tiene que ver con las empresas de domicilios y repartidores en el ojo de la Superintendencia de Industria y Comercio por las innumerables quejas que se presentaron el domingo Día de la Madre, en el que hubo un colapso en la mayoría de las aplicaciones. ¿Cómo responden ustedes al anuncio de la Superintendencia? ¿Se justifica la investigación? ¿De qué manera entienden? ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que planteó el colapso? ¿Quién empieza?
Diana, si quieres yo, Felipe, de domicilios.com, puedo comentar.
Sí, adelante.
Diana, se dio un aumento en demanda que no tenía precedentes. Si bien teníamos información sobre cómo se comporta el mercado un día a la madre, también teníamos información de los últimos meses de cómo se ha venido el comportamiento o comportando el mercado en el confinamiento. Esos dos factores juntos no los teníamos. Nosotros nos habíamos planificado para un aumento del 55% con respecto a otro domingo, y la realidad es que tuvimos un aumento del 250%. No es solo el aumento de demanda en general, sino es la concentración de pedidos. Entonces, entre las 11:30 de la mañana y las 2 de la tarde, una concentración muy alta. Y la capacidad en muchos casos de restaurantes, como también de muchas de nuestras plataformas, fue excedida por la demanda.
Okay. ¿Y ustedes, cómo funciona la investigación frente, en el caso de ustedes, por ejemplo?
Mira, Diana, hasta el momento nosotros no hemos recibido la notificación formal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, más sin embargo estamos a total disposición, como siempre lo hemos hecho, para ofrecer cualquier tipo de información, siempre en busca de tener transparencia y colaboración en beneficio de los usuarios.
Muy bien. Mensajeros y Merkeo, ¿cómo ve la investigación?
Pues en nuestro caso nosotros no, creo que no estamos ahí, tampoco hemos sido en ningún caso notificados. En cuanto al tema de la demanda del domingo, creo que para todos fue un aumento muy por encima de lo que en otros días de la madre se ha tenido, especialmente porque tras de que esa coyuntura movió todo hacia los domicilios, pues el domingo la gente que antes salía a almorzar, pues también hizo su pedido por domicilios y pues fue un volumen gigantesco. Realmente fue un volumen gigantesco, y a pesar de que muchos de nosotros nos preparamos y aumentamos nuestras redes, fue muy, muy por encima de lo que se esperaba.
Pues normalmente se superan hasta los propios restaurantes cuando podíamos salir, ¿no? A mí me gustaría hablar un poquito más con el tema de lo que tiene que ver con el e-commerce, con el crecimiento reflejado en las cifras. Mercado Libre indica que en Colombia el incremento de pedidos ha sido de 119% en las últimas 4 semanas. Entre marzo y abril, Colombia lideró el crecimiento de este tipo de comercio en la región con 9.9, de un total de crecimiento del 387%. Ese mismo Cámara de Comercio Electrónico dice que el aislamiento ha crecido entre el 50 y el 80, mientras que en 2019 el país cerró con un crecimiento del 9.9 en el e-commerce. Se han identificado en Mercado Libre 1.8 millones de usuarios nuevos durante la cuarentena. Esto es una cifra increíble. Colombia indican que 4 de cada 10 personas han cambiado los hábitos de compra. Con lo cual, pues, tengo que preguntar cuáles son los retos que se enfrentan en adelante para el comercio electrónico. ¿Qué hace falta que avancemos? ¿Cómo debemos plantear que esto va a quedarse? Para todos ustedes, la pregunta.
Diana, si te parece, ¿puedo arrancar?
Alberto.
Desde
Mercado. Ah, bueno, sí. Juan Pablo.
Perfecto, gracias. Bueno, yo creo que dentro de los retos, lo primero, todos, definitivamente. Esto, por más de que, digamos que desde la industria digital o de e-commerce, uno siempre ha dicho, esto va a seguirse desarrollando, va a estar acelerado, pues la realidad es que el efecto de la pandemia lo que hizo fue que le metió una acelerada muy grande versus lo que se estaba proyectando en un estado normal. Cifras sí. Que nosotros tenemos de penetración, que hemos visto con la gente de Canta, de Radar, es que en los primeros 45 días de pandemia es el equivalente como que la penetración hubiera aumentado en 3 años. Y la proyección que hacemos con estas empresas también del 2020 es que a final de año vamos a tener el equivalente de haber avanzado 10 años en adopción, en penetración de usuarios en estas herramientas. Por lo que ahorita uno de los colegas explicaba, y es que la gente, al estar totalmente guardada, identificó, conoció y probó otros medios a través de los cuales puede llevar su vida a cabo. Uh-huh. ¿Cuáles son los principales retos? Estos son servicios que definitivamente tenemos que trabajar mucho en pro de la satisfacción y el buen servicio del usuario. La comunicación, la experiencia, no solamente dentro de las plataformas y el mundo digital, sino también en la parte física, que ahí termina siendo el entregador. El entregador es prácticamente la única cara física que un usuario, un consumidor tiene de nuestras plataformas. Entonces, uh-huh, poder tener el mejor servicio, la parte logística tiene unos retos gigantes. Estos negocios terminan siendo en gran medida plataformas tecnológicas, pero que se mueven vía logística. Ahí los retos son innumerables, y yo creo que muchas compañías a través de esta pandemia vivieron unos colapsos que por suerte creo que nos está permitiendo revisar cómo replantear muchos procesos en pro de mejorar la calidad del usuario y el beneficio del usuario finalmente.
Muy bien, a mí me gustaría preguntarles un poquito más sobre, después del aislamiento, a los otros, a los que no han hablado sobre este tema, a los domiciliarios, después del aislamiento, ¿ustedes hacia dónde creen que van a cambiar los hábitos? ¿Se van a mantener estos mismos o cómo se los imaginan? A ver,
en el caso
mensajeros.
Sí. En el caso de salud, nosotros la verdad vemos, y muy alineado a lo que decían ahorita, es la verdad ya el cliente probó una nueva forma. El virus no se va a acabar de un día para otro, y aunque levanten la cuarentena, pues va a seguir existiendo y va a seguir estando el miedo de salir a las calles, por lo cual nosotros vemos que el tema de los domicilios, el tema del e-commerce, va a seguir por el camino que viene. De hecho, pues antes del virus ya venía con un incremento importante, y pues esto ha hecho que se acelere un poco esa penetración en el mercado, pero sin embargo va a seguir creciendo y no creemos que vaya a bajar.
Muy bien, y me gustaría preguntarles, ¿hay más espacio para más trabajadores, para más trabajo?
Para más mensajeros que quieran activarse en la red, creo que todavía existe habiendo mucho más espacio. Ya esto es más un tema de la demanda. Y pues también creo que las plataformas también están jugando un rol muy importante en un momento donde cada vez hay más desempleo por lo que está sucediendo y que mucha gente ha encontrado en plataformas la manera de poder sostenerse y poder tener un ingreso.
¿Y en el caso de Merkeo, en el caso de domicilios?
En el caso de domicilios junto con Diana, en definitiva va a haber más espacio. Rescato lo que comenté en un inicio, nosotros solo crecemos o contratamos a medida que vamos creciendo, no permitimos que se conecten más de los necesarios, pero vemos que el comportamiento de los consumidores se va a mantener en cierto grado y va a permitir un crecimiento de toda la industria futura.
Diana, igual en el caso de Merkeo, yo creo que en la medida en que estas nuevas modalidades de negocio sigan creciendo, la oportunidad de nueva mano de obra, nuevos integrantes a los equipos, va a estar totalmente abierta. Yo haría simplemente una recomendación general, y es que esto debe ser un tema país al final, donde salgamos todos adelante y busquemos que las nuevas contrataciones de mano de obra, en la medida de lo posible, vengan de sectores que están afectados, de tal manera que podamos equilibrarnos y ayudarnos entre todos mientras estamos en este momento de coyuntura. Y creo que juntos podemos salir unidos más fácil.
Dígame una cosa, estamos hablando de más o menos 50,000 domiciliarios en Colombia, cosa que es una gran maravilla. ¿Cómo hacer para profesionalizar cada vez más a los empleados? ¿Cómo hacer para generarles condiciones de seguridad social cada vez más contundentes, más realistas? ¿Qué han pensado en todo ese sector, en todo ese sentido? Sobre todo en momentos de tanta vulnerabilidad para los ingresos, ¿no?
En el caso de mensajeros, bueno, lo más importante es aclarar que ellos son, pues no son empleados de la compañía, sino son...
Así es.
Independientes,
sí.
Sin embargo, en el caso de mensajeros lo es, y es importante que nosotros, por ejemplo, todo mensajero que empieza a tener algún ingreso superior al salario mínimo, les exigimos que estén aportando tanto a Seguridad Social como también a ARL con riesgo 4 para que estén cubiertos en todo momento. Y aparte de eso, contamos con otros tipos de pólizas de seguro que cubren a todos los aliados que estén conectados en la red.
Muy bien.
En el caso de Diana, domicilios.com, también tenemos un modelo un poquito diferente. Los domicilios son contratistas independientes, por lo cual todos hacen aportes a las entidades de seguridad social. Y cuando ellos firman el contrato de prestación de servicios, también firman un contrato de mandato, bajo el cual nos autorizan a hacer el descuento de esos aportes y hacer los aportes a las entidades correspondientes mes vencido. Creo que hay una conversación muy interesante que se venía desarrollando y que tiene que continuar a nivel país, entre la industria privada y el gobierno, en aras de realmente desarrollar el modelo apropiado para que esas personas estén, digamos que, con las condiciones correctas, y que ojalá, como en el caso de domicilios.com, hagan sus aportes a Seguridad Social.
Muy bien, pues yo quiero agradecerles a todos por este tiempo. Creo que aprendimos mucho. Me alegra que tengamos un trabajo tan profesional y tan serio, y pues lástima que no pudimos contar con Rappi, a quien le tenemos de verdad mucho agradecimiento y mucho afecto, y solo esperamos que se puedan cuidar y que puedan cuidar a sus familias y a todos los que contamos con ustedes diariamente también.